Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Esta mañana las calles de Salobreña se han visto llenas de la alegría y también del color que han aportado casi 2 millares de escolares de Salobreña. Decimos escolares, incluimos aquí tanto a alumnos de primaria como de secundaria, también de infantil. Bueno, pues prácticamente todos los estudiantes de la villa han recorrido la localidad, en este caso con la Marcha Solidaria de la Salud. Vamos a hablar también del pleno municipal que tendrá lugar el próximo lunes, en este caso un pleno de rutina para la elección de quienes van a estar al frente de las diferentes mesas electorales en las elecciones andaluzas. Más asuntos, nos iremos hasta Motril para hablar del foro Conéctate al Mar y también de las reformas que se están llevando a cabo en el Ecoparque Municipal. Otros asuntos tienen que ver también con otros proyectos en municipios de la costa granadina como Motril o Castelldefels. Nos iremos también hasta Molvízar, que celebra una fiesta muy especial en relación a su celebración de moros y cristianos. Y también vamos a centrarnos en el encuentro solidario de Amal, que tendrá lugar mañana aquí en Salobreña. Mejor si los temas destacados que tenemos para este informativo los resumimos en titulares. ...1800 escolares de Salobreña recorren las calles como colofón a la Semana de la Salud. El lunes se celebra pleno en Salobreña para el sorteo de las mesas electorales para las elecciones andaluzas. Motril impulsa el foro Conéctate al Mar para promover el empleo en el sector marítimo pesquero. También el municipio motrileño invierte 150.000 euros en la reforma integral del ecoparque municipal para impulsar el reciclaje y la sostenibilidad. El PSOE exige explicaciones al gobierno de Motril sobre las casi 2.000 viviendas de VPO anunciadas. Almuñécar culmina la implantación de 14 pasos de peatones inteligentes con una inversión de 96.500 euros. Salobreña acoge este sábado un encuentro solidario de Amal con artesanía, música y gastronomía. Y Molvízar reúne a la tradición de moros y cristianos en un encuentro provincial por su 135 aniversario.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Unos 1.800 alumnos de los centros de primaria y secundaria de Salobreña han puesto punto final esta mañana a la Semana de la Salud y el Deporte con su participación en la Marcha Solidaria por la Salud, una actividad que ha tenido como epicentro el Complejo Deportivo Julio Martín Pérez, desde donde ha partido la interminable columna de escolares que ha recorrido a pie la Avenida de Perón, la Avenida del Mediterráneo y el entorno de la Pontanilla. Tras la marcha, los participantes han podido disfrutar de un desayuno saludable en el recinto deportivo, dando así por concluida una semana dedicada a la promoción de estilos de vida activos y saludables, tanto entre la comunidad educativa como entre los vecinos. La iniciativa del área de deportes del ayuntamiento se puso en marcha el lunes con una amplia variedad de actividades para todas las edades que han combinado deporte, formación y ocio. Así se han desarrollado talleres sobre hidratación, higiene postural o alimentación equilibrada. Los más pequeños han podido disfrutar de cuentacuentos, gimcanas saludables, paseos activos y coreografías. El próximo lunes a las 10 de la mañana se celebrará en el Ayuntamiento de Salobreña un pleno extraordinario para el sorteo de los componentes de las mesas electorales para las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Se trata de una sesión de rutina, seguramente de escasa duración y en la que no habrá intervenciones de los corporativos. Mediante un programa informático proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística, se sortearán los nombres de entre los ciudadanos censados, cualquiera de los cuales puede resultar señalado para actuar como presidente o vocal en cada una de las mesas. Cada una de ellas estará compuesta por 3 personas, un presidente y 2 vocales, a los que se suman los suplentes. Quienes ocupen esos cargos deben tener entre 18 y 70 años, además de saber leer y escribir. El presidente ha de tener el título de bachiller, FP de segundo grado, graduado escolar o equivalente.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y un aviso: por motivos de agenda ha quedado aplazado el foro de participación previsto para esta tarde, organizado desde el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Salobreña. La cita tendrá lugar el viernes de la semana próxima, el día 24 de abril, en el mismo espacio y horario. Es decir, será en la Casa de la Cultura de la Villa a las 5:30 de la tarde para asociaciones y vecinos del municipio y a las 7 de la tarde para el sector comercial y empresarial. Desde la organización ruegan disculpar las molestias que este aplazamiento haya podido ocasionar y expresan su deseo de encontrarse la semana próxima. Nos vamos ahora hasta Motril, donde el ayuntamiento ha anunciado la celebración el próximo 29 de abril del foro Conéctate al Mar, una iniciativa centrada en la difusión de oportunidades laborales en el sector marítimo pesquero. La presentación del evento ha contado con la participación de representantes de distintas entidades organizadoras y colaboradoras. Este foro surge dentro del programa Erasis Plus del Área de Acción Social Municipal, enmarcado en el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas. A través de esta estrategia se ha impulsado una mesa de empleo como espacio de trabajo conjunto entre entidades del territorio con el objetivo de detectar necesidades y ofrecer respuestas coordinadas. En la presentación ha participado, entre otros, Antonio Frías, gerente del Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de Granada y Poniente Almeriense, así como representantes del Instituto Social de la Marina, junto a otros responsables de entidades vinculadas al sector marítimo pesquero. En lo que respecta a Antonio Frías, esto es lo que ha manifestado en relación a este foro.
Cuando el Ayuntamiento de Motril, a través de los técnicos de Erasis, pues nos contactaron para este tipo de actividades, pues era imposible que dijéramos que no a esta colaboración, puesto que uno de los objetivos fundamentales de los grupos de acción local pues es dinamizar el territorio y favorecer o generar el autoempleo o el empleo. Entonces, pues claro, esta jornada pues es fundamental para conseguir que, como ha dicho Isma, ¿no?, que atraer a jóvenes o a cualquier emprendedor que quiera, redundo, que quiera participar o emprender en la zona costera.
La jornada se desarrollará de forma intensiva en el Centro de Desarrollo Turístico de Motril e incluirá mesas de trabajo sobre empleo, formación, ayudas y emprendimiento, además de la exposición de experiencias reales del sector. También se ha previsto un espacio de networking y una visita guiada al puerto pesquero para acercar a los asistentes a la realidad profesional del ámbito marítimo pesquero. Decíamos que entre los participantes había algunos del Instituto Social de la Marina, como por ejemplo Andrea, quien explicaba lo siguiente.
En el marco de RACIPLU, el Instituto Social de la Marina está impulsando una respuesta práctica y coordinada para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas y de colectivos con especiales dificultades. Nuestro punto de partida es sencillo: acercar oportunidades reales de formación y trabajo en el ámbito marítimo pesquero, un sector con profesiones de difícil cobertura y necesidad de relevo generacional. Y nuestra principal acción es una orientación personalizada y el diseño de itinerarios que conecten los perfiles de cada persona con las salidas profesionales del mar. Contaremos con una mesa de formación en la cual participará Juan Lansat, subdirector de la Dirección Provincial de Málaga, como ponente.
El evento está dirigido tanto a profesionales como a personas desempleadas y jóvenes en proceso de formación, con el objetivo de orientar su futuro laboral hacia sectores con potencial de crecimiento. La inscripción es gratuita y podrá realizarse a través de la web municipal o en distintos centros de servicios sociales, mientras que desde el ayuntamiento se ha animado a la participación para aprovechar las oportunidades que ofrece el desarrollo del puerto de Motril como motor económico.
Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Motril está ejecutando la reforma integral del Ecoparque Municipal de Residuos Urbanos, antiguo Punto Limpio, con una inversión de 150.000 euros destinada a mejorar sus instalaciones, reforzar la seguridad y fomentar el reciclaje y la economía circular entre la ciudadanía. La alcaldesa Luisa García Chamorro ha visitado las obras junto al teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, que se desarrollan en este espacio ubicado junto al cementerio municipal en la zona norte de la ciudad. El proyecto contempla una renovación completa del recinto, que incluye la sustitución del vallado perimetral, la instalación de cámaras de videovigilancia y nuevas puertas de acceso motorizadas, así como el acondicionamiento de zonas exteriores para mejorar tanto la seguridad como la funcionalidad del ecoparque. En el interior se han incorporado nuevas infraestructuras como escaleras entre plataformas, la renovación de muros y la sustitución del antiguo kiosco por uno adaptado a las necesidades actuales. Además, el nuevo diseño incorpora áreas de sensibilización ambiental y espacios destinados a promover prácticas sostenibles. Entre ellas destacan la creación de un huerto urbano con bancales para trabajar el compostaje y un taller de segunda vida para fomentar la reutilización de residuos. La alcaldesa ha subrayado que esta actuación responde al objetivo de avanzar hacia un modelo de ciudad sostenible medioambientalmente, destacando la importancia de facilitar a los ciudadanos herramientas eficaces para la gestión de residuos. En este sentido, ha recordado que el ecoparque permanece abierto los 365 días del año y registra una media de unas 240 utilizaciones semanales. Es la alcaldesa Luisa García Chamorro.
Esto no era un punto limpio, esto era un punto negro. Y bueno, la verdad es que no solo el entrar, sino como el funcionamiento. Y se está haciendo un trabajo, bueno, pues impresionante. Ya ha explicado el concejal, el teniente alcalde, el funcionamiento. Pero bueno, estamos viendo cómo está siendo muy usado. Siempre hay incívicos, también hay que decirlo. Todavía estamos viendo imágenes que no nos gustan en los contenedores o en las islas de contenedores, pero estamos viendo cómo en el rato que llevamos aquí han pasado bastantes motileños y motileñas. Nos dice la empresa que estamos hablando de una media de 240 utilizaciones a la semana, que es muy, muy importante. Con lo cual, pues seguir animando, ¿no? Seguir animando a los vecinos a que utilicen el punto limpio.
Por su parte, Hernández ha señalado que la intervención era muy necesaria y ha incidido en el refuerzo de la seguridad mediante sistemas de videovigilancia para prevenir actos vandálicos en el entorno. Las actuaciones continúan con la ampliación de la zona destinada a residuos de aparatos eléctricos y vertidos peligrosos, así como la instalación de nueva señalización para mejorar la experiencia de los usuarios. Con esta remodelación, el consistorio busca consolidar el ecoparque como un espacio clave en la gestión sostenible de residuos y en la educación ambiental de la población. Y el Ayuntamiento de Motril ha habilitado el trámite para solicitar el informe de vulnerabilidad dirigido a personas extranjeras, un documento que permite acreditar su situación en el marco de procedimientos administrativos en materia de extranjería. Según ha informado el consistorio, este informe está destinado a valorar situaciones de vulnerabilidad en procesos como la solicitud de autorización de residencia por arraigo extraordinario. Podrán solicitarlo aquellas personas extranjeras empadronadas en el municipio que se encuentren en España antes del 1 de enero de 2026 y que hayan permanecido de forma continuada en el país durante al menos los 5 meses previos a la solicitud. El trámite puede realizarse de forma presencial en las oficinas de asistencia en materia de registro, ubicadas en la calle Cardenal Belluga 1 y en el edificio de Bienestar Social, en la calle Aguas del Hospital. También está disponible de forma telemática a través de la sede electrónica municipal mediante identificación con certificado digital. El Ayuntamiento ha indicado que toda la información y los detalles del procedimiento están disponibles en la sede electrónica del consistorio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El PSOE de Motril exige explicaciones al gobierno local sobre las casi 2.000 viviendas de VPO anunciadas, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Los socialistas motrileños reclaman al gobierno municipal que aclare la situación de las cerca de 2.000 viviendas de protección oficial de VPO prometidas en la ciudad, denunciando la parálisis absoluta del proyecto y la falta de información para las casi 1.000 familias inscritas en el registro municipal. Los socialistas critican que, pese a los reiterados anuncios del gobierno liderado por Luisa García Chamorro, no se ha producido ningún avance tan tangible ni en la planificación ni en la ejecución de estas viviendas. Según sostienen, las familias demandantes siguen sin conocer aspectos clave como precios, plazos o criterios de adjudicación. La vicesecretaria del PSOE motrileño, Memmi Sáez, ha acusado al equipo de gobierno de priorizar la propaganda frente a la gestión real del problema de la vivienda. En este sentido, ha cuestionado si el inicio de las obras se retrasará hasta fechas próximas a las elecciones municipales del año 27. Desde el PSOE subrayan que, pese a haberse anunciado un importante volumen de viviendas, la mayoría de ellas protegidas, no existe movimiento administrativo ni físico en los suelos previstos, lo que a su juicio agrava la desigualdad y la dificultad de acceso a la vivienda en el municipio. Por ello, los socialistas exigen la publicación inmediata de un plan de ejecución detallado y de los criterios de acceso, al tiempo que instan al ayuntamiento a abordar la política de vivienda como una prioridad y no como una herramienta electoralista.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha finalizado la implantación de 14 pasos de peatones inteligentes con balizamiento luminoso en distintas zonas del municipio, concretamente en el Paseo de San Cristóbal, la Carrera de la Concepción y el Paseo del Altillo. La actuación ha supuesto una inversión total de 96.558 euros, financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con fondos europeos. Estos trabajos han permitido incorporar tecnología de señalización activa en puntos clave de la red viaria local. Los nuevos pasos inteligentes, algunos de carácter doble y otros simples, según el número de carriles, se adaptan a las características de cada vía. Los dispositivos instalados incluyen sistemas de iluminación LED integrados tanto en la calzada como en la señalización vertical. Estos se activan para mejorar la visibilidad del cruce y alertar a los conductores de la presencia de peatones, especialmente en condiciones de baja luminosidad, reforzando así la seguridad vial. El concejal de Proyectos Estratégicos, Francisco Rodríguez, ha destacado que esta intervención responde al objetivo de mejorar la seguridad en zonas con alta afluencia de tráfico y peatones mediante soluciones innovadoras que incrementan la visibilidad y fomentan una conducción más segura. Asimismo, ha subrayado que la actuación se enmarca en el proceso de modernización del espacio urbano. Por su parte, Beatriz González, edil de Turismo, ha señalado que este tipo de infraestructuras contribuyen a consolidar la imagen del municipio como un destino turístico seguro, accesible y sostenible, en línea con las estrategias de mejora de la calidad urbana y la experiencia del visitante.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Gualchos Castelldeferro ha iniciado las obras de construcción de una pasarela peatonal accesible que permitirá unir de forma más cómoda y directa las playas urbanas de Castelldeferro y Cambriles, una actuación muy demandada por los vecinos del municipio desde hace años. La alcaldesa Antonia Antequera ha destacado que una vez firmada el acta de replanteo, el inicio de las obras supone un paso muy importante para el municipio, ya que actualmente el paso entre ambas playas no es accesible y obliga a dar rodeos que hacen perder tiempo tanto a vecinos como a visitantes. Tras completar todos los trámites administrativos y la adjudicación del proyecto, los primeros trabajos ya están en marcha con el objetivo de que la pasarela pueda estar terminada y en funcionamiento lo antes posible. En este sentido, la regidora ha señalado que estamos muy satisfechos de ver cómo esta actuación empieza a ser una realidad, porque supone una mejora clara en accesibilidad y en calidad de vida, especialmente en los meses de mayor afluencia. La nueva infraestructura permitirá un tránsito más fácil, directo y seguro entre ambas playas, mejorando especialmente el acceso para personas con movilidad reducida, mayores, familias con carritos infantiles y usuarios con dificultades de desplazamiento. Dejamos atrás una demanda histórica para convertirla en una realidad tangible. Esta pasarela va a mejorar el día a día de nuestros vecinos y la experiencia de quienes nos visitan, ha subrayado Antequera. El Ayuntamiento ha confirmado que la actuación cuenta con todas las autorizaciones medioambientales necesarias, con los informes favorables tanto de la Junta de Andalucía como del Ministerio, garantizando el respeto al entorno litoral. Con el inicio de esta actuación, el Ayuntamiento de Gualchos Castelldeferro avanza en su compromiso, añaden, por mejorar la accesibilidad, conectar mejor sus espacios públicos y seguir poniendo en valor uno de los principales atractivos del municipio.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Partido Popular de Gualchos Castelldefels ha denunciado públicamente el nuevo desplante, según dicen, del gobierno municipal socialista hacia los mayores del municipio. Aseguran que lo que iba a ser el futuro y necesario hogar del pensionista ha dejado de ser una prioridad para el ejecutivo local, que ha decidido cambiar el uso del local para dedicarlo a talleres y actividades genéricas. Para la portavoz del Partido Popular en Gualchos Castell, Mireia Castillo, esta decisión supone una traición a la palabra dada. Recuerda que este proyecto fue anunciado por el equipo de gobierno socialista con grandes titulares, generando una ilusión y una expectativa en los mayores que ahora se ve truncada por un cambio de planes unilateral. Nuestros mayores, dice Castillo, siguen esperando ese espacio digno que se les prometió públicamente. Es inaceptable que lo que se anunció como un centro de referencia para ellos haya desaparecido de las prioridades del gobierno socialista de la noche a la mañana. Desde el Partido Popular critican que este cambio de rumbo es una muestra de la política de parches a la que el PSOE tiene acostumbrados a los vecinos de Gualchos y Castelldefels. Cambian los planes y cambian las prioridades según les conviene, pero al final los que pierden son siempre los mismos, los mayores, ha lamentado Mireia Castillo, quien subraya que un hogar del pensionista no es solo un edificio, sino un punto de convivencia y un reconocimiento a la generación que más ha trabajado por el municipio. Al diluir este proyecto en un centro de talleres comunes, el gobierno local priva a los pensionistas de un lugar de referencia propio y exclusivo, además de que en otros núcleos, como Gualchos o El Romeral, tampoco existe un edificio municipal destinado a hogar del pensionista. Mireia Castillo ha afirmado que el Partido Popular no se quedará de brazos cruzados ante lo que consideran una tomadura de pelo institucional. Seguiremos, dice, exigiendo en cada pleno, en cada foro, un espacio digno para ellos. No vamos a permitir que se ningune a los mayores ni que se juegue con sus necesidades para tapar la falta de gestión, afirma del gobierno municipal.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Salobreña acoge este sábado una nueva edición del encuentro solidario organizado por la Asociación AMAL en el Parque La Fuente 2, donde confluirán espacios para la convivencia con manifestaciones culturales y una misión solidaria a partir de las 11 de la mañana. La jornada, que se prolongará aproximadamente hasta las 16, incluirá venta de artesanía y bisutería, barra con tapas y bebidas, además de música en directo. Todo lo recaudado se destinará a proyectos solidarios vinculados a colectivos de mujeres en situación de vulnerabilidad. La presidenta de AMAL Salobreña, Josefina Fernández, ha explicado que este encuentro nació del vínculo con la asociación 100% Mamá, que tiene su campo de acción en Tánger, Marruecos, y que en su momento originó el nacimiento de AMAL como colectivo en la villa. Además, han iniciado la colaboración con otras entidades como Back to Life, que trabaja con mujeres en zonas desfavorecidas de Nepal. Somos pocas, pero contamos con muchos colaboradores, destaca Fernández, quien subraya el carácter artesanal y cuidado de los productos que se pondrán a la venta, muchos de ellos elaborados a mano, tanto por las integrantes de AMAL como por las propias beneficiarias de los proyectos. Es Josefina Fernández.
Su origen está ahí, en 100% Mamá, en el contacto que tuvimos en Tánger con ella. A partir de ahí surge nuestra asociación, pero también colaboramos con otra asociación que se llama Back to Life, de Vuelta a la Vida, que trabaja también con un colectivo de mujeres muy desfavorecidas, construyendo paritorios y formando a matronas en una zona muy, muy, muy aislada de Nepal. Sí, tenemos música con Zaida, que ya es una conocida en Salobreña, que canta estupendamente. Y después tenemos la barra, que además tenemos una novedad este año, es que Belén va a hacer migas en vivo y en directo, con su pimiento, su melón, todo. Y después tenemos los artículos, que también ya tenemos más variedad de qué hacen las madres de 100% Mamá en Tánger.
Entre las novedades de este año figura la elaboración sobre el terreno de migas, que se suma a la oferta gastronómica habitual del encuentro. La música correrá a cargo de la cantante Zaida, una colaboradora en este tipo de iniciativas de AMAL. Desde la organización destacan la buena acogida que siempre tiene el encuentro, que busca aportar un granito de arena a causas solidarias a través de una jornada abierta a todos los públicos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Molvízar reúne este domingo a la tradición de moros y cristianos en un encuentro provincial por su 135 aniversario.
Molvízar va a celebrar este domingo un encuentro provincial de moros y cristianos con la participación de cerca de 260 personas, una jornada que va a servir para conmemorar los 135 años de esta tradición en el pueblo y que reunirá a agrupaciones de distintos puntos de la provincia. Lejos de ser una simple recreación histórica, el encuentro se presenta como una radiografía viva de una de las tradiciones más arraigadas de la localidad molviceña. Desde primera hora de la mañana, grupos procedentes de municipios como Vélez de Benaudalla, Zújar, Freila, Montejícar, Valor o Kéntar llegarán a la localidad para compartir una jornada que, como explica el hermano mayor de la Hermandad de Moros y Cristianos de Santa Ana, Miguel Vacas, lleva gestándose cerca de 2 años. La efeméride ha sido el detonante de este encuentro. Según Vacas, la idea surgió con la intención de celebrarlo invitando a otros pueblos hermanos y poner en valor una tradición que forma parte esencial de la identidad local. El proyecto, respaldado por la Diputación de Granada mediante una subvención, ha permitido organizar un evento de mayor envergadura de lo habitual. Al final, todo el trabajo de meses se concentra en un solo día, que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Así lo ha reconocido esta mañana en la Costa en Vivo de Radio Salobreña Miguel Vacas.
Pero nosotros, con las excusa no, un gran motivo, que es el tema de celebrar 135 años de tradición de moros y cristianos molviceños, no mejor que otra manera, pues invitando a otros pueblos hermanos de este tipo de celebración para celebrarlo aquí a lo grande. Y a la Diputación de Granada le propuse este proyecto y el año pasado nos dieron esta concesión de esta subvención bastante buena para gestionar este gran encuentro y bueno, aquí estamos ahora mismo, que el domingo ya empezamos a celebrar. Entonces, al final tú piensas que esto lleva 2 años ya fraguado y en un ratillo el domingo ya se echará por lo alto todo y se terminará ese gran día.
Uno de los principales atractivos del encuentro será la posibilidad de observar las diferencias entre las representaciones de cada municipio, aunque todas comparten un mismo hilo argumental. Cada localidad imprime su sello propio. Cambian los textos, la entonación, la vestimenta o los elementos escénicos. Todo es muy diferente, señala Vacas, quien destaca que estos encuentros también sirven como espacio de aprendizaje mutuo. No es raro que entre desfile y desfile surjan ideas que luego se incorporan a futuras ediciones. La jornada arrancará a las 10 de la mañana con la recepción de los participantes en el Parque de Andalucía, donde se ofrecerá un desayuno antes de los preparativos. A mediodía comenzará el pasacalles por las principales calles del pueblo, pensado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del espectáculo. El recorrido concluirá en el mismo parque, donde cada grupo realizará una breve exhibición de su versión de moros y cristianos. Después llegará el momento de compartir una comida popular abierta a todo el público, seguida de una tarde de convivencia que se prolongará con música. Aunque el núcleo de esta presentaciones permanece prácticamente inalterable, el texto es como nuestra Biblia, afirma Vacas. La tradición no ha sido ajena a los cambios sociales. Uno de los más significativos ha sido la incorporación de la mujer a los papeles principales, algo impensable décadas atrás. Sin embargo, uno de los retos actuales pasa por garantizar el relevo generacional. Está costando, pero esperamos que este tipo de encuentros ayuden a despertar el interés de los más jóvenes, ha admitido Miguel Vacas. En Molvízar, los moros y cristianos no se entienden sin la devoción a Santa Ana. Ambas tradiciones caminan juntas desde hace ya más de un siglo, hasta el punto de que una no se concibe sin la otra, según Vacas. El año pasado, con motivo del aniversario, se vivió un momento excepcional cuando la imagen de la patrona salió del templo para presidir parte de la representación, un hecho que no ocurría desde hacía un siglo, recuperando un hito fundamental de su historia.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Red Andaluza de Teatros Públicos, programa de la Consejería de Cultura en colaboración con distintos ayuntamientos como el de Motril, ofrecerá en esta localidad una función de teatro el 21 de abril. Será con la compañía Títeres Caracartón, que pondrá en escena la obra Calle del Rebaño 14 a las 10 y a las 12 de la mañana en el Teatro Calderón. La obra de títeres, recomendada para niños a partir de 4 años, narra la llegada del personaje Ratas a un apartamento recientemente desocupado, un hecho que despierta la inquietud entre los vecinos. A partir de esta situación, el montaje aborda los prejuicios con los que los protagonistas reaccionan ante lo desconocido y subrayan la importancia de la comunicación como herramienta fundamental para evitar juicios infundados. Con un enfoque pedagógico, la propuesta busca fomentar entre el público infantil valores como el respeto, la empatía y la valoración de la diversidad. Esta iniciativa forma parte del ciclo Abecedaria, destinado específicamente a público escolar, cuyo objetivo es fomentar el acceso a la cultura, generar nuevos públicos para las artes escénicas y reforzar el tejido profesional del sector.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Las Tesmoforias regresa al Muñécar con lleno absoluto y una segunda función tras el éxito de público.
La comedia griega Las Tesmoforias de Aristófanes vuelve este fin de semana a la Casa de la Cultura de Almuñécar de la mano de la Asociación Segundo Acto. La primera función, prevista para este sábado a partir de las 9 de la noche, ha colgado el cartel de entradas agotadas, lo que ha llevado a programar una segunda representación el miércoles 22 a las 8 y media de la tarde, para la que aún quedan localidades disponibles. Escrita en el siglo V a.C., Las Tesmoforias es una comedia que ridiculiza al también dramaturgo Eurípides, al que Aristófanes criticaba por su visión de las mujeres. La obra plantea una respuesta en clave humorística de un grupo de mujeres que se rebelan contra esa imagen en lo que su directora Cristina Montes define como una especie de guerra poética comparable a la de enfrentamientos literarios entre Quevedo y Góngora. El montaje, lejos de perder actualidad, conecta con el público contemporáneo. Montes ha subrayado que este tipo de obra estaban concebidas inicialmente para el pueblo llano, con un mensaje directo y fácilmente reconocible aún hoy. La representación cuenta con un amplio elenco de 24 actores y un esfuerzo colectivo que ha requerido meses de preparación, precisamente desde el pasado mes de octubre. La directora ha reconocido que adaptar un texto clásico ha supuesto ciertos retos, especialmente en lo relativo al papel de la mujer, ya que en la obra original el peso recaía principalmente en personajes masculinos, pero hoy ocurre justo lo contrario en el teatro aficionado, ha señalado. Esta circunstancia ha obligado a introducir ajustes respetando al mismo tiempo la esencia del texto. Escuchamos a Cristina Montes.
Lo hemos montado llevamos desde octubre, o sea que también es verdad que tenemos haciendo dos ensayos por semana. Como es una comedia, pues siempre nos lo pasamos muy bien, tanto en el proceso como en el final. Y sí que es verdad que he tenido que utilizar una pequeña readaptación de los personajes, porque en esa época, pues digamos que el valor del personaje femenino, de la actriz, digamos, no era un personaje que se solía dar. O sea, prácticamente claro, la mayoría del peso de la interpretación
de los hombres,
exactamente.
La versión actual parte de la traducción de Julián López, profesor del IES Antigua Sexy, y rinde homenaje al grupo SKS Teatro, que la representó hace dos décadas en destacados escenarios del circuito grecolatino. Ha dicho que es un recuerdo a aquel montaje, aunque ningún actor es el mismo, ha apuntado Montes, quien ha reconocido la dificultad de igualar aquel nivel, pero ha reivindicado el valor de mantener viva la tradición teatral en Almuñécar.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y también en Almuñécar, mañana sábado se celebra la Feria del Libro, será en la Plaza de Marruecos. La inauguración está prevista a las 11 de la mañana y estará seguida de la entrega de premios del certamen escolar literario. Habrá sesiones de cuentacuentos, entrevistas con autores, recitales, actuaciones musicales y venta de ejemplares en los distintos stands hasta la hora del cierre, prevista en torno a las 21 horas. Ya metidos en la agenda de la costa granadina, les contamos que aquí en Salobreña hoy es el último día para visitar las exposiciones del 95 aniversario de la Segunda República Española, una sobre esta última específicamente y otra sobre la desbandada, pero tenemos también mañana sábado una proyección dedicada a esta conmemoración, en este caso con la película Las bicicletas son para el verano. Será a las 7 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña. Más actividades son las que nos propone Salobreña en Clave de Sol. Hoy a las 21 horas llega al Auditorio de la Villa el cante de Paqui La Morena de la mano de Pablo Mora a la guitarra. Las entradas se venden anticipadas al precio de 8 euros en la librería 1616. En taquilla el precio es de 10 euros. Y mañana el encuentro solidario de Amal Salobreña, del cual les acabamos de hablar. Desde las 11 de la mañana se venderá artesanía, bisutería, habrá bebidas y tapas, música en directo en torno a las 12:30 de la mano de Zaida. Muchas actividades la que tenemos en Salobreña este fin de semana, pero si nos vamos a otras localidades, pues también hay mucho que hacer. Por ejemplo, en Motril comienza hoy la fiesta de la primavera con diferentes actividades durante todo el fin de semana, tanto hoy viernes como el sábado y el domingo. Tenemos además hoy la segunda proyección del Cine Club Mediterráneo con la película danesa El Último Vikingo a las 8 en el centro de Caja Granada. También un mercado medieval, del cual ya también les hablaremos. Hoy se pone en marcha, se prolonga hasta el domingo en la Plaza de España y en la Plaza Paulino Bellido. Más actividad, en este caso con exposiciones, como la que se puede visitar hasta el 25 de abril en la Casa Condesa de Torre Isabel, en este caso sobre el quinto centenario de Álvaro de Bazán. Y otra exposición es la de homenaje a Helga Dietrich, que tiene lugar en la Fábrica del Pilar. En este caso hay más tiempo para verla hasta el 30 de mayo. Y más actividades tenemos este fin de semana también, el sábado, El Celoso, la obra teatral de Miguel de Cervantes, que llega a las 8 al Teatro Calderón. Y en este caso, en el Parque de los Pueblos de América, también enmarcada en esta fiesta de la primavera, se celebra el tercer encuentro de aficionados a los cactus y suculentas, que tendrán como epicentro, tanto el sábado como el domingo, el Jardín de Cactus y Suculentas Teresa, situado dentro de este gran parque motrileño con jornadas de puertas abiertas. Son las actividades que nos propone Motril para estos días. Si nos vamos hasta Almuñécar, tenemos también, recuerden, la exposición colectiva de primavera de José Benítez, Ricardo Maldonado, Antonio Medina y Miguel Robles. Hasta el próximo día 20 se puede visitar en la Casa de la Cultura Sexitana. Y más actividades en este municipio. Les hemos ya contado todo sobre las tesmoforias. No hay ya entradas para este sábado, pero sí para el próximo miércoles. Y tenemos este domingo el concierto de primavera de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada a las 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura. Hasta aquí la agenda. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar algún chubasco ocasional, temperaturas con pocos cambios, vientos flojos variables con intervalos moderados del sureste por la tarde. Aquí en la costa tropical la máxima subirá todavía más hasta los 27 grados, la mínima se situará en 16, una temperatura verdaderamente primaveral la que tendremos. Pues con esta información sobre el buen tiempo que en principio nos espera para este próximo fin de semana, ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya el próximo lunes a partir de las 9. Los dejamos ahora con Marcus Time. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa, segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.